El siguiente programa es una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino.
La Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes y comunidad estudiantil. Bienvenidos una vez más a Redes y Saberes, un espacio dirigido por la Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá. El día de hoy, quien les habla, Sami Duque. Y mi compañera Melisa Díaz. Hola, Melisa, ¿cómo estás?
Hola, Sami, y hola a nuestra querida audiencia. Estoy muy bien.
¿Qué tal? ¿Con qué piensas del tema que vamos a hablar hoy?
Estoy muy emocionada. Siento que es un tema no solo muy importante, sino que de pronto da curiosidad. Entonces, está muy chévere.
Bueno, pues recuerden escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana. El día de hoy estaremos hablando sobre el semillero Magno, dirigido por el profesor Roger. A su vez se menciona la creación del proyecto llamado Divulgala, cuyo objetivo es la recreación y producción de divulgación investigativa a través de una forma creativa.
En Redes y Saberes, ¿sabías que?
Bueno, más o menos en la década de los 70, algunos de nuestros oyentes sepan, Naturalia fue un programa que se emitió en Colombia, que se preocupaba no solo por dar a conocer la vida de los animales en su hábitat, sino que enviaba mensaje a los televidentes sobre la necesidad de proteger y preservar la naturaleza. A su vez, divulgaba el conocimiento de áreas como la ecología y lo dejaban a disposición de los televidentes. Otro dato importante es que algunos de los exponentes más reconocidos en el área audiovisual de divulgación del conocimiento son National Geographic, Discovery Channel y Animal Planet. Y hablando de divulgación del conocimiento, sabemos que es una responsabilidad de los investigadores poner en un lenguaje entendible, sencillo a la gente del común para que se entiendan sus investigaciones.
También es muy importante darlas a conocer, no solamente tenerlas guardadas para que estén en un repositorio, sino que también se den a conocer y las personas sepan de qué temas estamos hablando.
En Redes y Saberes, ¿sabías que?
Maloca es un museo que constituye como un espacio alternativo de divulgación del conocimiento, donde todos los públicos podrán disfrutar de salas digitales, laboratorios y exposiciones que les demostrarán cómo la ciencia hace parte de la cotidianidad. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial de la universidad, el profesor Roger Steven. Él es profesor líder de investigación del programa Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de nuestra universidad, donde dirige el semillero Magno y los espacios académicos relacionados con la didáctica de la ciencia y la investigación formativa. De formación es licenciado de las ciencias de la investigación, es licenciado biólogo, magíster en educación y estudiante del doctorado
interinstitucional
en la Universidad Francisco José de Caldas. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos, a todas. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, gracias.
Ah, bueno, me alegra mucho, profe, que estés bien, que estés ahorita en este espacio. Es un honor para nosotros tenerte aquí. Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito sobre tu semillero.
Bueno, de entrada, pues el semillero Magno es un semillero del programa de Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Pues digamos que inscrito a la rectoría Uniminuto Bogotá, y nosotros operamos actualmente de manera a distancia. Magno es un semillero creado más o menos en el año 2017. El programa es relativamente nuevo también, el programa es de 2016, digamos en operación 6 años, 7 años, y más o menos 2017 nuestro antiguo decano, el profesor Juan Carlos Mendoza, constituye el semillero Magno. Él, pues, por su paso a la decanatura, debe dejar este semillero, y en 2020, que es mi entrada a la universidad, pues heredó este semillero. El semillero, digamos que históricamente ha venido trabajando alrededor de todo lo que tiene que ver con enseñanza de las ciencias, con didáctica y enseñanza de las ciencias. Y pues ese precisamente es mi línea de formación. Ya por ahí lo dijiste, soy licenciado en biología, no soy sí. biólogo. Hay una diferencia ahí que es importante que reconozcamos. Y bueno, me dedico a eso, a formación de profesores. Y pues es la línea principal del Semillero Magno. Actualmente contamos, bueno, en estos 3 años han pasado, no sé, 20, 25 estudiantes quienes han realizado sus trabajos de grado, sus prácticas en investigación con nosotros. Y bueno, la preocupación de Magno en términos generales es hacer investigación en cómo mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales y en algunos espacios de la educación ambiental también, ya que es nuestro programa. Y bueno, pues digamos que tenemos un par de, ya 3 proyectos en marcha. Nuestras estudiantes, en este momento solo tengo estudiantes que trabajan en estos proyectos de investigación. Y bueno, ahí vamos, cada una poniendo un poquito de su parte en esos procesos de investigación.
Nos estás diciendo que el objetivo principal del semillero es mejorar los procesos para la enseñanza de las ciencias, sí, ¿es
señor.
Correcto?
Sí, señor.
Entonces, digamos que nuestra audiencia le contamos que también hacen algo de divulgación del conocimiento. Entonces, digamos, ¿cómo relacionaron esas dos partes de divulgación del conocimiento, pero también de mejorar esos procesos de enseñanza?
Bueno, esa pregunta es bien compleja. precisamente desde la formación de profesores hay una preocupación bien elevada, y es que particularmente para enseñar ciencias históricamente o de la manera clásica que se ha hecho, siempre se ha pretendido enseñar la ciencia de una manera muy codificada, es decir, aspectos muy técnicos, aspectos muy formales. Pareciese que la ciencia es eso que está muy alejado de nosotros, y el profesor o la profesora tiene esa responsabilidad de alguna manera de ser el primer divulgador de la ciencia. Entonces, estos procesos, digamos, de formación, el profe y la profe deben de alguna manera comprender que los niños solo se van a acercar a la ciencia, o los chicos o las chicas, si se entiende de una manera, digamos, cercana a cada uno de nosotros. No tiene sentido enseñar la ciencia desde esa lógica, digamos, tradicional, clásica, que a lo largo, que digamos que de lejos, lo que hace es repeler un poquito a las personas.
Sí, porque a nosotros los jóvenes y a muchas personas creo que también les sucede que no nos llama mucho la atención esos temas, porque desde que estamos pequeños lo vemos como algo que es muy como cuadriculado, podría decirse. Entonces, pues sí.
Entonces, que es difícil, que es muchos términos, que es mucha memoria. Uh-huh. Que es muchas matemáticas, que cualquier cosa que yo quiera explicar sobre el mundo tiene que estar mediado con una ecuación matemática, y yo ahí ya pongo una barrera, ¿sí? Esa lógica de que el profe deba ser el primer divulgador o la profe deba ser la primera divulgadora, pues nos pone en unos aprietos, ¿sí? Y las preguntas que uno hace es, bueno, entonces, ¿cómo hace el profe para dialogar con el conocimiento que ya tienen los chicos traídos de sus hogares, de su formación, de su cultura, y no imponer ese conocimiento científico, sino de alguna manera ponerlo en dialogar, ¿sí? No, aquí también hay una lucha contra la manera clásica de enseñar ciencia, y es, yo no quiero que tú cambies tu manera de pensar sobre el mundo, quiero que entiendas otra manera de entender el mundo, de ver el mundo, y tú dialogues con esa manera, ¿sí? Ya luego tú te sacarás tus conclusiones, sí, asumirás tu posición.
Sí, tu punto de vista.
En esa idea, pues hemos descubierto que a muchos profes, incluyéndome en mis primeros años de trabajo, pues nos cuesta mucho salirnos de esa estructura rígida, cuadriculada, como tú dices, extremadamente matematizable, y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos entonces? Si esa es la lógica de la enseñanza, si esa es la lógica, ¿cómo hacemos? O de alguna manera, ¿qué debemos mejorar en el proceso de formación del profe y de la profe para que ese espacio, digamos, avance, ¿sí? Y bueno, pues nos dimos cuenta que no solo pasa en la clase de ciencias, digamos, no a nivel de colegio o de educación primaria o básica, nos dimos cuenta que en la universidad pasa exactamente lo mismo. Y el elemento, digamos, más evidente que rastreamos en la universidad es qué pasa cuando nuestros estudiantes, ustedes chicas que estudian y que hacen todo su proceso investigativo, terminan una investigación. Pues lo que sucede es que se archiva en un repositorio. Sí. ¿Sí? Hay una pregunta, yo siempre me han cuestionado eso, y es ¿quién ha leído tu trabajo de grado?
Así es.
¿Sí? ¿Quién? Sí. Yo les haría esa pregunta a todos. ¿Sí? ¿Quién ha leído su trabajo de grado? Verdad. Además de ti y tu directora o director.
Sí, que obligatoriamente lo tienen que hacer, pues sí. Ellos lo leen porque...
Y uno pues considera que claro, uno puso un esfuerzo de toda la vida, en no sé cuántos años, y pues bueno, ese documento termina ya, ¿sí? Está escrito para personas que entienden ese documento, pero ¿qué pasa si yo...? ¿Por qué ese documento no lo lee nadie más? Pues porque a nadie más le interesa, o nadie más lo entiende, uh-huh. Una de dos, ¿sí? Entonces nos dijimos en el programa... Y bueno, entonces, ¿por qué no acercamos las investigaciones que se generan a la comunidad en general? ¿Sí? ¿Qué pasa si un oyente que en este momento de cualquier área, no sé, le presentamos una investigación que hayamos hecho sobre, por ejemplo, sobre aves del vecindario, que tenemos una investigación? Allá hay un libro, lo tenemos ahí muy bonito en la biblioteca, muy orgullosos, pero seguramente ni siquiera aquí en el barrio lo han leído. ¿Sí? Y son las aves de aquí, de un invento. Entonces, bueno, la idea es, realmente hay un objetivo y es acercar la investigación científica, la investigación en educación, a escenarios de pronto no tan especializados, pero pues contando con la misma rigurosidad investigativa que siempre nos ha caracterizado.
Ok, profe, muy importante lo que nos estás mencionando.
No, ahí quisiera hacer un comentario porque... digamos que en algo que decías a mí es que cuando en el colegio uno ve las ciencias, bueno, no todos, no vamos a generalizar, pero de pronto alguna población de estudiantes ven las ciencias muy cuadriculadas, y entonces ahí es lo que entra a jugar como la curiosidad, porque los niños son muy curiosos, entonces, y hay una edad en la que uno pregunta por qué el cielo es azul, por qué pasan todas ese tipo de cosas, entonces de pronto también es, lo que ustedes hacen también es aprovechar como esa curiosidad, ¿no? Y incluso en la universidad, pues de pronto se ha perdido un poco eso de preguntarse por qué, qué pasa, eso también es jugar, en la universidad uno también es curioso, entonces, bueno, ¿por qué pasa esto? Y cuestionarse eso también es el modelo de enseñanza, ¿no? Entonces, me parece importante que todo empiece, pues bueno, vamos a cuestionar por qué esto es así y por qué no nos está dando unos resultados. Siento que la ciencia, pues de alguna u otra manera, tiene que servir para algo. Y pues digamos que en este momento no recuerdo muy bien literalmente la frase, pero Isaac Asimov dice que la ciencia tiene que servirle a la gente para mejorar su calidad de vida. Entonces, de nada sirve, por ejemplo, la investigación de las aves, retomando el ejemplo que pones, de nada sirve que la gente no sepa qué aves hay, entonces no podemos decirles hay que cuidar las aves, porque como no saben cómo funciona el ecosistema, o pues si se acaban, entonces pues qué pasa con las demás, la demás fauna que hay. Entonces sí es bien importante eso, y pues creo que me parece muy muy importante ese trabajo que se está realizando desde pues la licenciatura en ciencias básicas o ciencias naturales.
Licenciatura en Ciencias Naturales. Y Educación Ambiental es el nombre del programa actual.
Bueno, otra de las preguntas que nos surge es cómo se inclina el proyecto que ustedes tienen, Divúlgala, al conocimiento. O sea, ¿de qué maneras?
¿Cómo funciona?
Sí, ¿cómo funciona?
Bueno, con esa lógica que tenía mencionando de haber identificado esos elementos, nos dimos cuenta también, haciendo una revisión muy rápida, que además de que las investigaciones solo están en el repositorio, no existen publicaciones, por ejemplo, espacios como este, que me parece bien particular, para divulgar esas investigaciones, particularmente en educación. Sí hay espacios en otros elementos, y de pronto cuando sale una patente, cuando hay un proyecto de investigación con MinCiencias, generalmente pues eso genera un eco. Sí. Pero nos dimos cuenta que en educación pareciera que pasamos un poquito como por debajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hicimos una revisión de las publicaciones en las redes sociales y en la página de la Uniminuto, y nosotros como Facultad de Educación aparecemos bastante, pero aparecemos mucho en publicaciones como de se realizó tal evento, asistieron tales personas. Hay una divulgación importante, pero no a nivel de pronto de mostrar los resultados de las investigaciones que se generan. Entonces, claro, eso tiene unas implicaciones, y es que no se está haciendo realmente una divulgación, sino que se está haciendo es una difusión.
Difusión, sí.
Esa difusión, para digamos los oyentes que de pronto no tengan clara esa diferencia, es cuando se va para un público especializado, ¿sí? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a los congresos académicos, a los artículos de revista indexada, a todo, digamos, lo formal, ¿sí? Y eso es difusión, básicamente, porque solo quienes están en el marco, pues lo comprenden.
Exactamente.
Ahí hay una postura, digamos, también política muy fuerte, y es que que esa lógica obviamente es muy importante, pues es una lógica a nivel mundial, pero de alguna manera nos cuestiona, y es por qué es tan específico que se genere esa, digamos, esa comunicación, ¿sí? Y bueno, claro, a todo el mundo pues no le interesa realmente lo que hacemos, ni es necesario que le interese a todo el mundo lo que hacemos los profesores ni los investigadores, pues digamos que bueno, sí, es una gente que está ya trabajando, pero creo que consideramos que el conocimiento que se produce, que se construye en la Facultad de Educación, debería cualquier persona tener acceso a ese espacio. O sea, la universidad, desde nuestras convicciones, la universidad debería ser abierta. Cualquier persona, aunque no, de pronto no pertenezca a la universidad, debería tener acceso al conocimiento que produce la universidad, que construye la universidad. En esa lógica dijimos, bueno, arranquemos con ver qué otras maneras de divulgar, ahora sí de divulgar, podrían haber que nuestros estudiantes puedan realizar, más allá del trabajo de grado y del documento escrito. Eso es Divulga Lab, un espacio para aprender a divulgar de maneras alternativas las investigaciones en educación. Entonces, ¿cuáles son esas maneras alternativas? Por ejemplo, este programa de radio es una manera alternativa de divulgar. En algún punto ustedes me invitarán a hablar sobre los resultados del proyecto.
Sí, ¿sí?
Entonces, háblanos sobre el proyecto. Uh-huh. Entonces, yo tuve estos objetivos y hice esta metodología. Eso es un. Pero entonces, para eso necesitamos saber cómo se hace, por ejemplo, la radio. Yo soy profesor, yo no tengo ni idea cómo se hace la radio, escucho mucha radio, pero ahorita con el tema de los podcasts, por ejemplo,
sí. ¿Sí?
Yo soy consumidor de algunos podcasts, y claro, uno dice, pues, ¿qué podcasts son los que me interesan?
Y creo, y es otra también alternativa de divulgar el conocimiento a través de los podcasts, y es algo que uno lo puede estar escuchando mientras hace cualquier otro tipo de cosa.
Exactamente, exactamente ese es el tema. Entonces, ahorita que venía entrando parecía algo muy chévere que decía como, pues si apagas el televisor y prendes el radio, bueno, pues hay una emisora, pues cámbiala si quieres, y uno pues está en ese ejercicio de poner el podcast que uno quiera, ¿sí?
Sí.
Pero lo que, si uno revisa por ejemplo los podcasts ahorita en estas aplicaciones famosas, pues bueno, va a encontrar cosas muy light, ¿no? Como muy,
sí.
Pues, del consumo general, que no está mal, yo también consumo ese tipo de contenido, pero no está mal generar una propuesta
diferente,
¿sí? Ahora, ahí hay una pregunta dura, y es, ¿los profes sabemos hacer podcast? no sabemos, yo no sé hacer un podcast, ¿sí? Por ejemplo, el boom de las redes sociales y los canales de divulgación científica, hay unos ahorita muy buenos, ¿sí? Uno ya ve unos referentes, Javier Santaolalla, por ejemplo, que es un chico español que hace divulgación científica en física, okay. Y es un boom, viene ahorita a la Feria del Libro, por ejemplo, y está súper subido. Y decíamos, bueno, pues qué chévere, porque este señor habla de física y habla de experimentos y es muy atractivo. ¿Será que desde la educación podemos lograr algo de ese tipo? No sabemos. En Colombia hay otros escenarios, Chot de Ciencia, por ejemplo, es muy famoso.
Uh-huh, sí.
Y son muy buenos, hacen unas cosas espectaculares. pero también nos damos cuenta que eso no lo puede hacer tampoco cualquier persona.
Sí, tiene que ser alguien como muy creativo, que tenga esa chispa.
Se necesita esa creatividad, se necesita esa expresión, uh-huh. se necesita esa chispa que tú dices para saber comunicar, para no temblar ante una cámara, para sí. no sonar robotizado. Sí.
Aquí en el programa tuvimos la oportunidad de tener a un profe de psicología que estuvo, comparte temas sobre psicología, pero a través de una marioneta que se llama Ratrol. Entonces, pues es una alternativa diferente como de enseñarle a las personas de lo que él está, de lo que él sabe. Y pues sí, es me parece chévere también ese tipo de cosas.
Esa lógica, digamos que esa idea, es más o menos lo que es Divúlgala. ¿Cómo, digamos, cuál es la intención realmente? Creamos un curso en línea, gratuito. Cualquier persona que nos esté escuchando puede acceder a ese curso. Está en la plataforma de Uniminuto. Y la idea del curso es que nos explique un poquito, de manera virtual, pues qué es eso de la divulgación, qué elementos de la ciencia son básicos para divulgar. Además que, yo no me caso mucho con el método científico, pero el método científico en una de sus últimas fases es la comunicación. ¿Sí? Y ahora la pregunta es cómo comunicarlo. ¿Sí? Entonces, en ese curso, digamos que intentamos de alguna manera decirle al estudiante, bueno, usted tiene un proceso de de investigación científica desde la educación, desde el campo de la educación, miremos qué manera podemos sacar para comunicar eso. Entonces, la idea es que el estudiante aprenda, por lo menos identifique elementos básicos de un podcast, qué necesitaría para hacerlo, cómo grabar un video, qué necesita, qué pautas debería realizar para crear una cápsula de video, cómo hacer una infografía. Por ejemplo, uno pensaría que uno sabe hacer infografías y no, y no, realmente sí, no. ¿Sí? Y mira que son cosas muy de la comunicación, ¿sí? Sí. Entonces, ahí empezamos a entender, cuando incluso estábamos diseñando el curso, que yo no podía hablar de cosas de comunicación porque yo no soy comunicador. ¿Sí?
Sí.
Entonces yo me acerco a algunas cosas, pero necesito de un profesional en comunicación. Y entonces ahí van saliendo algunas ideas para el proyecto. ¿Sí? Entonces, la primera conclusión de la construcción de este curso es: necesito un comunicador, una comunicadora que me ayude a construir pues eso que está ahí. Esta idea, tengo que decirlo, que no fue, digamos, construcción única de nosotros. Eso se trabajó con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el profe Sergio Correa, la unidad de educación de la Universidad Autónoma, y ellos tienen la misma preocupación, ¿sí? Exactamente, conversando en alguno de los congresos, el profe nos decía: tenemos exactamente la misma preocupación, los chicos hacen muchas cosas, pero nadie se entera de lo que se hace, ni siquiera la universidad publica esas cosas que se hacen. Y bueno, básicamente la idea es que el estudiante que tiene una investigación, sea su trabajo de grado, aprenda a hacer uno de estos productos, aprenda a hacer un podcast, aprenda a hacer una cápsula de video, una infografía, una nota de periódico, y se atreva a hacer una con los resultados de su investigación.
¿Qué investigaciones tratan? O sea, ¿que están abiertas a todo tipo de investigaciones o hay algunas específicas?
El laboratorio originalmente es para la Facultad de Educación. Okay. Es decir, que cualquier programa de educación en cualquier área, en cualquier campo, tenga la oportunidad de acceder a estas especies. Digamos que en el campo de la educación están todas las líneas de investigación que puedas. Formación sí. de profesores, enseñanza, aprendizajes de cualquier área, desarrollos de la disciplina propios. Empezamos obviamente con nuestro programa, pues porque es donde nace el proyecto, pero la invitación es a que cualquier programa de adscrito a una facultad de educación pues pueda participar. Con el desarrollo pues nos hemos dado cuenta que eso no es un problema solo de la facultad de educación, sino que otras facultades han dicho: oiga, sí, esto sí es un problema general, no existe ese mecanismo, o al menos no reconocido, y pues se han venido interesando en ese trabajo. Puntos ya concretos: el estudiante crea ese producto, necesitamos también hacer una retroalimentación con un comunicador, etcétera. Y la idea finalmente es subir ese producto a las redes sociales, que sería pues nuestro primer espacio, digamos, de divulgación como tal, ¿sí? Pues a la red social sí puede acceder cualquier persona desde cualquier sí. momento. Uh-huh. Bueno, cualquier persona que tenga acceso a internet, eso es algo, es una sí. dificultad que evidentemente pues está pensada, pero como primer elemento, en algún momento seguramente divulgará, llegará, no sé, a programas como este o a otros espacios donde de pronto gente que no, personas que no tengan acceso a internet pues también puedan llegar a eso.
Y es muy importante algo que mencionaban, que la divulgación les permite también dialogar con otras áreas del conocimiento. Okay. Entonces empezaron a dialogar con gente comunicadora que ya tiene otros conocimientos, entonces empiezan a dialogar y eso ayuda a que la divulgación sea mucho más efectiva de alguna u otra manera. ¿Por qué? Porque algo que mencionabas muy importante, profe, es que no toda la gente se siente atraída hacia todos los formatos. Uh-huh. Algunos pueden sentirse atraídos hacia Instagram, entonces es alguien muy visual, de pronto los Reels también ayudan mucho a eso, pero hay gente que no está tan atraída a ese tipo de formatos, entonces acuden a los podcasts. Y otro reto que me parece importante mencionar ahí es que también depende de la investigación. Volviendo al ejemplo de la investigación de las aves, aquí pensando y dejando volar la creatividad, pues algo muy bonito es que, digamos, si no se muestran las aves, escucharlas, y es una experiencia totalmente diferente a verlas. Entonces, pero de nada serviría entonces hacer algo que no tiene que ver con los formatos. También es un reto que asumen. Tenemos la investigación, ya el estudiante sabe lo que ha hecho todo el trabajo de investigación, pero ahora tiene que ponerse en que cómo se informan las audiencias a las que quiere llegar, y también es cómo relaciono mi investigación o todo mi proceso formativo con esto que quiero comunicar. Entonces, pues digamos que el divulgalaba ahí es donde le ayuda, entonces, y empiezan a dialogar con otras personas, entonces es muy importante. Pero hablando de retos, pues quisiera que nos contaras qué retos han, pues además de empezar a buscar otras personas, que bueno, tenemos esto, pero cómo llegamos a comunicarnos, sabemos mucho de podcast, nuestra área de especialidad es otra. Entonces, pero ¿qué más retos además de ese han tenido que asumir en el semillero?
Bueno, ahí les cuento algo que es una infidencia del proyecto. Cuando hicimos la primera ola de decir invitemos a los estudiantes a que creen los productos, ¿cierto? Con esos productos hicimos una especie de encuentro académico en la Universidad de México. Entonces yo tuve la oportunidad de ir hasta la Universidad de Tamaulipas con los productos que crearon mis estudiantes y compartir los productos pues, con los productos que ellos crearon allá. Claro, yo iba con un nerviosismo porque pues mis estudiantes no son comunicadores, ¿sí? Y pues es pon tú a un estudiante a hacer un podcast y que de entrada le salga bien, ¿sí? O una infografía y que de entrada le salga bonita, sí. O un video y que de entrada se quede bien hecho. Cuando yo vi los productos, claro, uno se da cuenta que el producto no lo creó un comunicador, que lo creó pues una persona con un interés de crear el producto, pero que se nota, o sea, se nota la, no quiero decir la baja calidad, pero sí
como la diferencia
es además que uno está acostumbrado, por ejemplo, en el caso de los videos, ¿no? A ver muchos videos muy profesionales, muy bien creados, ¿no? Con mucha edición. Entonces estos productos pues se notaba lo artesanal, no sé si es la palabra. Y claro, cuando fuimos a hacer la retroalimentación de estos productos, pues nuestros estudiantes y nuestras estudiantes tenían esa dificultad de salirse del esquema de original, de lo formal.
Ok.
¿Sí me hago entender? Sí, entonces claro. Habían productos como, por ejemplo, la indicación era haz un video creativo sobre tu investigación. Y era el chico, objetivos, primero. Metodología, primer paso. Entonces, como que nos cuesta mucho, obviamente siento que es por nuestra formación, que nos cuesta mucho romper el esquema, ¿sí? Entonces la invitación era, no, pero la idea es hacer todo lo contrario a eso.
Pues eso creo que nos cuesta también a nosotros, es como muy normal de las personas que no tenemos experiencia en esto, ¿no? A nosotros también en los primeros semestres nos costaba mucho el tema de hacer videos, de hacer podcast y todo eso, porque no sabíamos cómo abordarlo. Yo creo que más es como una cuestión de poco a poco ir aprendiendo.
Exactamente, pero eso, digamos, salir de esa estructura tan extremadamente formal que tenemos en el campo de las ciencias y en el campo de la educación ha sido bien difícil.
No, y que también es un reto, y me pongo a pensar, nos ponemos a pensar, debe ser un reto porque está en la estructura. Entonces, bueno, tenemos que salirnos porque hay que hacerlo llamativo. Uh-huh. Pero ¿cómo hacemos para no perder la rigurosidad? ¿Cómo hacemos para que esto no se vuelva un chiste? Porque es que también pasa que entonces empiezo con chistes, con bromas, con audios, porque digamos que por poner un ejemplo, en TikTok hay audios virales. Entonces, pero si pongo este audio no va, es todo lo contrario a lo que quiero comunicar. Entonces ese también debió ser otro reto. ¿Cómo hacer para que esto no pierda la importancia que tiene?
Digamos que ese es un tema muy complejo y muy difícil para nosotros, porque claro, tampoco es ponerse una nariz de payaso.
Sí, porque son temas serios.
Y hacer pues de eso un circo y ven, ponme atención que te voy a explicar las no por ponernos el payaso y la nariz de payaso y el gorrito, pues vamos a traer a eso. Sin embargo, de ahí, digamos, una de las conclusiones del proyecto, que pareciera muy obvia, pero nos dimos cuenta que no era tan obvia, y es: necesitamos llamar a la Facultad de Comunicación a que trabaje con nosotros, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes, cuando vayan a diseñar el producto y se escriba un guión, pues esté tan estructurado que pueda ser muy amable, pero que mantenga la esencia, digamos, no tanto de seriedad, porque pues sí, algo muy serio también le quita a uno.
Sí.
A veces me pienso en eso en mí mismo, ya sé, soy muy serio y digo, no, ya pierde uno la... Pero bueno, entonces, ¿cómo hago para no caer en el amarillismo y en el, bueno, en esa onda pues ya excesivamente tiktokera, que tampoco nos interesa realmente? Y la única que tenemos es llamar a los comunicadores. Eso es un llamado de emergencia, baby. Es un llamado de emergencia y es, por favor, Facultad de Comunicación, necesitamos hacer esto y ustedes tienen comunicadores por montón, sacan comunicadores para todo. Podemos hacer una alianza donde incluso creo que hay una línea, hay una línea de comunicación científica, ¿sí?
Sí.
Quienes estén especializados y que se estén especializando en eso, podemos hacer una alianza donde el trabajo de grado de nuestros estudiantes, además del riguroso, además del, porque eso sí no se pierde, ¿no? Eso se mantiene.
Claro.
Además de su documento en repositorio, cree un producto de divulgación en conjunto con el compañero o compañera de la Facultad de Comunicación. Sería espectacular, sería un doble.
Sí. Lo bueno de los semilleros es que tiene esa opción de que pues todos los estudiantes que quieran participar y que les llame la atención ciertos temas puedan entrar, ya sean de diferentes carreras. Entonces pues ahí está, viene esa invitación de a todos los estudiantes que quieran participar.
Sí,
pues,
claro, y a los semilleros en comunicación que estén interesados. Mira que ahorita mencionaste algo bonito con el tema de las aves. Qué chévere sería, bueno, verlas, pero bueno, si las puedo escuchar. Nosotros tenemos eso, por ejemplo. El programa en liderazgo de la profe, de nuestra compañera Esperanza y nuestro compañero Andrés, dos profes muy pilos que trabajan en aves fuertemente, tienen un libro, tú abres el libro con todo el tema y tienen espacios para que tú puedas escuchar el ave que estás viendo, ¿sí? Pero el libro está ahí guardadito, se ve muy bonito, se ve muy chévere, está en el repositorio. Ahora, qué chévere tomar ese libro, esa investigación y pasarlo a elementos de la comunicación donde pueda ser, digamos, de alguna manera más explotada, ¿sí? O más conocido. Entonces, pues nada, si hay alguien de comunicación que esté escuchando este programa, pues bienvenidos también a hacer las alianzas con la Facultad de Educación, porque pues se vienen cosas del proyecto.
Ok, profe. Hace un rato hablando con el profe Víctor me estaba mencionando que tienes o estás en la creación de una marca. Entonces me gustaría que, o nos gustaría a todos, que nos hables un poco sobre esa marca. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo la creaste? ¿Si te costó?
Bueno, yo debo reconocer que fui víctima de varias cosas. Una del profe Andrés, que fue quien diseñó originalmente el programa. El profe Andrés tiene una visión muy interesante y es mucho de conectar con el afuera, ¿no? Entonces le gusta mucho el tema de hacer que sean las cosas muy visibles, y a él se le ocurrió el tema de la marca. Yo vuelvo y repito, yo soy profesor, profesor de ciencias, entonces si no tengo idea de comunicación, mucho menos tengo idea de marketing, ¿sí? Incluso algunas convicciones personales mías van en contra del tema del marketing, porque eso tiene unas lógicas económicas. Sí.
De entender al usuario.
Sí, incluso a veces a mí me remueven las tripas.
La necesidad del usuario.
Cuando se habla del cliente y cuando se habla del... Y yo digo, no, pero yo por dentro como que me remuevo un poco. Pero en esas transformaciones que uno tiene como profesional, pues va entendiendo cosas, ¿sí? Y una de las cosas que entendí es que, bueno, que me es difícil entender, es que el mundo es así. El mundo en este momento se mueve de esa manera. Yo puedo hacer muchas cosas con mis estudiantes, puedo hacer muchas cosas, pero de nada sirve que estemos ahí encerraditos entre nosotros y de manera muy endógama haciendo cosas ahí para nosotros, con nosotros. Eso nos obliga a salir, ¿sí? Y el salir tiene unas implicaciones de orden financiero, de orden de comunicación y, en este caso, de orden de marketing. Hay una necesidad en nuestro programa bien importante, y es que nuestro programa, como es relativamente nuevo, también es relativamente pequeño, ¿sí? Es un programa pequeño, digamos, de pocos estudiantes, relativamente, bueno, comparado con los grandes programas en términos de cantidad de estudiantes de un minuto, es muy chiquito, ¿sí?
¿Cuántos estudiantes más o menos?
Alrededor de 200 estudiantes, okay, en todos los periodos. Bueno, y si uno va a ver, por ejemplo, psicología o educación infantil, que son de miles de estudiantes, sí, a nivel de nacional, es muy pequeño. Y bueno, tenemos entonces esa obligación también de, y esa necesidad de darnos a conocer un poco, de salir un poco también de la lógica de somos pequeños y no, hacemos muchas cosas muy importantes, uh-huh, que podemos compartir, tenemos un potencial muy grande como programa y bueno, eso por un lado, está esa necesidad. Y dos, que si queremos entrar al mundo de la comunicación como facultad de educación, la comunicación pues se maneja por medio del marketing. Esa es la realidad, ¿sí? Y en esa realidad pues tuvimos que asumir que primero debemos asumir la lógica del marketing, y la lógica del marketing es crear una marca, ¿sí?, que nos represente como el laboratorio de educación de divulgación, y que a partir de esa marca podamos llamar a otras facultades de otras universidades para que también trabajen con nosotros, ¿sí? También eso tiene que ver con un posicionamiento de Uniminuto como universidad y de nuestro programa. Entonces, bueno, ahí también tuve que otro llamado de emergencia. Y es, sí, queremos crear una marca filial a Uniminuto, pero ya no una marca, digamos, en estos términos comerciales de generar pues dinero, sino de posicionamiento, creo que se llama eso. Una marca de posicionamiento, y es hacernos ver, uh-huh, en el mundo académico, y que más allá del mundo académico podamos llegar a otros espacios. Nosotros tenemos una lógica, y es una posición también política muy fuerte, y es pasar de la divulgación a la democratización del conocimiento, ¿sí? Cuando yo quiero hacer ese tránsito entre divulgar y democratizar el conocimiento, eso tiene unas implicaciones en orden de cómo llego a las comunidades, cómo llego a las personas, y pues indudablemente se necesita del espacio del marketing para hacerlo. Y nada, pues nos lanzamos a crear la marca. La marca se llama Divulgalab. Hace poquito lo logramos hacer. El proceso es relativamente sencillo, porque digamos que Uniminuto pues cuenta con una estructura organizacional muy fuerte. Y desde la dirección del PESIS, ellos tienen una oficina particularmente para este tema, que creo que la oficina es de transferencia de conocimiento, se llama así. Y la dirección del PESIS de investigación pues nos contribuyó a la creación de la marca. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, todo un proceso de lo que es el diseño como tal, el diseño gráfico. El proyecto pues es un proyecto financiado y de ahí sacamos unos rubros para ese diseño. Entonces tuvimos que contratar un diseñador que nos creara el logo, que nos creara los elementos de audio. Entonces, si queremos, por ejemplo, crear el podcast, tenemos unas cortinillas. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, es darle a mis estudiantes esas cortinillas. Yo le doy las cortinillas, usted genera el contenido y lo editamos. Pero todo eso tiene una lógica pues detrás, ¿no? Mandamos a hacer el logo, mandamos a hacer las cortinillas de audio, todos los, digamos, los elementos gráficos para poder crear elementos gráficos. Y luego lo que sí hicimos puntualmente es hacer la solicitud directamente a la SIC. Okay. Ese proceso es un proceso ya administrativo y ese proceso con la SIC dura bastante, más o menos 3-6 meses. Hay como una lógica de la SIC, y es que cuando tú presentas una marca, como que la subes al mercado. Uh-huh. Y alguien en el mercado debe decir, como que la SIC dice...
¿La apruebo o no la apruebo?
Más que eso es como, bueno, está esta marca, si hay alguien que tiene algo en contra de esta marca, ya sea por nombre o por audio.
Si están repetidos, sí, claro, para evitar que...
Entonces, hable ahora o calle para siempre.
Okay.
Y ese habla ahora son más o menos 6 meses que uno tiene que esperar a que nadie del comercio diga esa marca está, no sé, se parece mucho a mi logo o tiene mi música o tiene mis elementos de mis colores, por ejemplo. Eso también, yo no sabía eso, por ejemplo, y esa es una lógica para el uso de los colores muy específico.
¿Qué es la SIC, profe?
La Superintendencia de Industria y Comercio.
Exactamente, okay. Gracias. No me acuerdo. Sé que es la SIC, pero no. Y ellos son los encargados, es claro, porque si bien no es una marca de explotación económica, sí va a ser una marca que trabaja con, primero a nombre Uniminuto, y eso no es cualquier cosa, no es fácil, porque Uniminuto tiene, sí, representación nacional, y pues está en juego también el nombre de Uniminuto. Y eso es una responsabilidad gigante, sí. ¿Sí? Que también asumimos desde el programa. Claro, es una marca aliada y también tendremos pues cierto grado de libertad, pero tenemos que responder obviamente a... Tiene un costo, no es realmente, es más o menos como 1.600.000 el solicitar el permiso para poder enviar los documentos y que ellos acepten. Y pasado el tiempo, ellos emiten un comunicado diciendo, bueno, efectivamente a nadie le pareció que estás molestando a nadie con tu marca, y pues queda subida ante el registro de la SIC.
Eso también evita que alguien más le dé por, no sé, ay, voy a hacer un divulgada, no sé, sí, algo así, entonces evita que le copien a Divulgalab pues su intención, sus objetivos, sus colores.
Exactamente.
Sí, como su sello al fin y al cabo.
Incluso yo estuve haciendo el ejercicio, yo busqué Divulgalab por internet y ya digamos que habían nombres parecidos como en España, pero con intenciones diferentes, si tenían otros elementos. Entonces... Son elementos que no están registrados, ¿cierto? Pero nuestro proyecto ya iba...
Pues, sí,
ya no podía cambiar, ya no podía cambiar el nombre porque ya está diseñado todo. Entonces, claro, cuando uno emite la marca, ya pues ya queda registrada, ya nadie puede decir, ah, no, es que eso es mío, es que... etcétera. Y bueno, en ese proceso estamos. La idea es posicionar la marca... Escúchenme, es que posicionar la marca echando mano pues de digamos, de las herramientas que tiene Uniminuto también, de que tiene todo el brazo fuerte de investigación de Uniminuto. Y la idea es llamar entonces ahora a la Facultad de Empresariales.
Ah, Empresariales, ok.
Para que ellos de alguna manera también nos contribuyan, sí. Y dicen, bueno, si ustedes tienen una marca, nosotros somos expertos en marcas,
claro.
Vengan y les damos una mano en qué tienen que hacer, cómo trabajar las redes, qué tienen que trabajar con esto, cosas que yo no tengo la más mínima idea porque no es mi formación. Entonces, esta ha sido una oportunidad bien bonita. Ya, por ejemplo, ya van 3 facultades, ¿sí? con un solo proyecto. Y bueno, eso es crear tejido académico y crear tejido pues,
social, de alguna manera,
sí. Que es la idea, ¿no? Que es finalmente el objetivo es democratizar conocimiento, que es a lo que queremos llegar.
Okay.
O como programa y como semillero.
No, y se democratiza dialogando con otros expertos. Entonces, bueno, tenemos los de marketing, entonces ellos entienden cómo funciona. Digamos que lo que quieren los usuarios, los que ven, tienen ese entendimiento. Tenemos a los comunicadores que entonces también van por ahí y también entienden en qué formatos, cómo hacerlo, cómo llegar a esas audiencias, a esos públicos. Y tenemos la educación, que también hace algo muy parecido, porque a la final educa, ¿no?
Sí.
Entonces, o sea, ahí se toman de las manos y entonces eso ayuda a democratizar a que más audiencias empiecen a recibir ese conocimiento y sobre todo lo apropien, porque también creo que es algo importante y válido y lo hemos mencionado durante toda la charla. Las audiencias apropian el conocimiento y hacen algo con ese conocimiento. No es como ese modelo de comunicación antiguo de emisor-receptor y el receptor se queda con la información y hasta ahí llegó el proceso comunicativo. Todo lo contrario, las comunidades hacen un montón de cosas con los conocimientos que reciben. Por eso es tan importante democratizar el conocimiento.
Ese último cosito que acabas de mencionar, eso último es lo que yo como profesor y como ciudadano espero que salga. Y es lograr atravesar la barrera de divulgar investigaciones universitarias académicas, sino que realmente cuando una comunidad en particular sienta que puede y que tiene un proyecto y que puede trabajar, nos sienta la confianza de venir a decir, yo quiero divulgar con ustedes lo que hacemos en mi comunidad, ¿sí? Nosotros tenemos un proceso, no sé, popular, ¿sí? Hacemos un trabajo popular en comunidad y nos gustaría que nos escucharan en algún otro lado, nosotros tener la posibilidad de decir sin ningún tipo de paro ni de nada, no, vengan y trabajen con nosotros, que es finalmente lo que a mí me gustaría, y es que por medio de la marca se abra la universidad a la comunidad, más de lo que ya lo hace, porque ahí hay un proceso de entrada, pero me gustaría contribuir a eso.
Bueno, profe, muchas gracias por estar participando hoy aquí con nosotros, por haber venido. Profe Roger, de verdad que el proyecto y todo lo que ustedes están haciendo es muy importante. Recuerden escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana por Redes y Saberes en Uniminuto Radio. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Que tengan un bonito día.
Gracias a ustedes. Chao.
Hasta luego.
Si deseas conocer acerca de los proyectos de investigación que se adelantan en Uniminuto Bogotá, escucha todos los jueves a las 10 de la mañana. Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación, aquí en Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.co.
El anterior programa fue en una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino.